Lo único que hacemos es le damos al virus virus.
El bla bla bla. Bla bla bla.
Virus virus, virus, virus.
Viru Viru, con Natalia Ubal.
Y citando al presidente Mujica, hoy es el día de los viruviruistas, ¿no?
Claro. Feliz día.
Feliz día para los viruviruistas de todo
igualmente.
El país. Bueno, Natalia, el tema hot de la semana, ¿no? Procesamientos dentro de salones de fotocopiado, ¿no?
Sí, generó ahí una discusión bastante grande. Ahora, ayer se supo que la jueza resolvió procesar sin prisión a 14 dueños de fotocopiadoras. Y en realidad lo que incautó, el material que incautó, lo donó a la Facultad de Derecho. Y después va a seguir investigando a tres empresarios más que aparentemente por el tema de lavado, ¿no? Presunto lavado, porque adquirieron inmuebles lujosos y caros y autos también, y bueno, sospechan de que hay algo más, además de...
Sí, pues, de se eso. Llenaron de guita, bueno, la fotocopiadora esa,
bueno.
Lo que rindió...
Pero capaz que tienen, en realidad...
Esto es una mina de oro, decía.
Vieron que está interviniendo el crimen organizado, ¿no?
Sí.
Entonces, capaz que por ahí viene, tienen algunos otros elementos que desconocemos nosotros.
Dame el capital y un extra. y una plusvalía.
Dame el fotocopiado de Marx y el fotocopiado de marca.
Pero bueno, ahí en realidad se generó toda una discusión sobre los derechos de autor y la normativa sobre derechos de autor. Uh-huh. Y salieron el rector de la universidad, Rodrigo Arocena, ayer creo que fue, y también el Ministerio de Educación, Pablo Álvarez, el director general de Secretaría del Ministerio, a decir que, bueno, consideraban que la normativa... capaz que podía ser modificada y debía ser modificada para contemplar algunas excepciones a los derechos de autor. Y ahí yo, en realidad, lo que hice fue consultar a dos expertos en ese tema. Uno es José Villamil, que integra el Consejo de Derechos de Autor, pero además es especializado en ese tema, ¿no? Está en el Ministerio de Industria, en la Dirección de Propiedad Intelectual desde 1993, y fue encargado de la División Patentes. Y a Cristina D'Artaillet, que fue directora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual en el periodo de Tabaré Vázquez, y ahora, bueno, se dedica a dar conferencias y eso como especialista en el tema, ¿no?
Porque, ¿cuál era el problema acá? Te fotocopian el libro entero, no es que te decían, bueno, un repartido, un capítulo de
no,
tal libro,
y aparte,
¿no?
Que pará, con ánimos de lucro,
sí,
¿no? Más allá de que muchos estudiantes dicen, no, mirá que... La realidad es que si no existían estas fotocopias, no se puede acceder al material, ¿no? Pero... con ánimo de lucro, que es fundamental, ¿no?, para incurrir en el delito y sistemáticamente.
Claro, pero...
La reproducción total de las obras en modo sistemático.
Claro, sí. Igual no hay mucha distinción en la normativa, y es lo que están diciendo, ¿no? Yo he escuchado eso de bueno, total o parcial. En realidad no hay ninguna distinción al respecto en la legislación, es como bastante general.
Sí.
Y además tampoco hay una distinción sobre el uso, ¿no? O sea, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro.
También.
Sin fines de lucro también es un delito.
Pero con una intencionalidad de perjudicar a, vamos a decir, al autor, ¿no?
No necesariamente. Sin,
la ley creo que lo pone, con la intencionalidad.
Acá
de...
yo lo tengo, ahora lo leemos, uh-huh. Pero y vamos a escuchar ahí a Villamil que habla de eso. Pero van a ver que es muy amplio y además incluye no solo lo impreso, sino lo digital.
Ajá.
O sea, descargarte, ahora Villamil lo explica, pero descargar un documento...
Sería lo mismo.
Sería lo mismo. Mm. O sea, es lo mismo en realidad, porque es independiente del
soporte. O sea, que el documento esté en algún lugar para descargarlo ya es una violación de los derechos de autor.
Claro, pero el que ejecuta también, o sea, uno puede, yo qué sé, para estudiar,
sí, sí, sí,
o para el fin que sea, se baja un libro y en realidad está incurriendo en un delito.
Sí, sí.
Y ahí lo que decía Cristina D'Artaillet, que en realidad ella no es especialista en derechos de autor, pero bueno, sí en propiedad intelectual, es que la normativa uruguaya está muy atrasada con respecto a otras legislaciones.
La ley de derechos de autor uruguaya es muy mala porque no tiene excepciones. Entonces el fotocopiado está prohibido y bueno, y es totalmente arbitrario no, es discrecional del que dio la orden.
¿Y hay en otros países normativas que contemple la extracción? Y...
Por supuesto, hay en Argentina, hay en casi todos lados, ¿viste? Ahora está prohibida la copia privada, o sea, no hay más represión porque no tienen tiempo, pero si no, habría, ¿viste? Porque la ley lo habilita.
Claro. ¿Y en otros países el fotocopiado entonces de libros, de cualquier tipo de material está...?
El fotocopiado está regulado de otra manera, está... permitido para determinado tipo de actividad, para la actividad docente está totalmente permitido.
Ahí lo que
en otros países,
yo creo que en otros países
tenés esa posibilidad.
Yo sé que en Argentina y en Brasil hay no se puede el libro entero, pero permiten, no sé, copias. Me decía gente de Argentina y Brasil, no lo chequeé, pero que sí se permitía, digamos, segmentos, ¿no? Y no la y bueno, creo que el libro entero no está permitido, o dependiendo del uso también, creo que para fines educativos. Sí.
Creo que hoy ayer que sacaron una nota sobre el tema, ponían el ejemplo del plan Ceibal, ¿no? Cómo a través de la red Ceibal colgaban los libros o los trabajos que fueran, pagándole debidamente a los autores, ¿no? Es una forma de solucionar eso. Y se podría instrumentar de la misma forma con la red de EVA en la universidad.
Claro.
Pero no está bien instrumentado en realidad, ¿no?
Claro. Ahí en realidad hubo un intento de modificar la legislación, más allá de esas cosas que pueden llegar a solucionar, pero de cambiar esta legislación, que fue en 2010 que el Consejo de Derechos de Autor propuso un borrador de proyecto de ley que nunca llegó a pasar al Parlamento porque las autoridades del Ministerio de esa época o no les dio el tiempo, bueno, estaba sobre el fin de la legislatura y consideraron que no. Y bueno, ahí en realidad lo que se proponía era establecer una serie de excepciones, claro, a la normativa de derechos de autor.
Parece lógico, ¿no? Porque si la ley no se cumple, ¿no? Porque aparte nadie persigue, nadie fiscaliza para que se cumpla, lo más lógico sería cambiarlo, porque si no estás permanentemente cometiendo un delito que en realidad nadie pretende fiscalizar, pero...
Claro,
¿no?
Sí. Y bueno, y que
queda muy abierto, porque el día de mañana... A discreción del juez, cualquiera puede también ser procesado.
Sí, ser procesado con prisión incluso, ¿no? Ahí, bueno, Villamil un poco explicaba cuáles eran los contenidos de este borrador.
Un borrador de proyecto de reforma de la ley de derechos de autor que se basaba o cuyo contenido apuntaba a dos temas fundamentalmente, o a un tema fundamentalmente y a otro. El primer tema era generar un nuevo capítulo de limitaciones y excepciones que actualizara el capítulo de limitaciones y excepciones de la ley del año 37 que no había sido tocado en la reforma del año 2003. Es decir, que la ley de derechos de autor del 37... en el capítulo de limitaciones y excepciones, seguía vigente a pesar de los enormes cambios que se produjeron en la realidad. Y eso producía una serie de efectos negativos. Primero, que aquellos que tenían usos para educación, usos para la comunicación, usos para actividades culturales, no tenían claros hasta dónde podían usar obras sin violar el derecho de autor. Segundo, en la medida que las limitaciones y excepciones no tenían las características adecuadas ni la amplitud adecuada, no permitía o restringía actividades que en general las legislaciones consideran exoneradas de las autorizaciones o, digamos, que quedan fuera de la cobertura de derechos de autor.
Y ahora Villamil explicaba también cuáles eran las excepciones que se establecían en ese borrador.
Uh-huh. Por ejemplo, las de bibliotecas, ¿no? La famosa limitación de copia privada, ¿está bien? El famoso derecho de cita, hasta dónde yo puedo usar un material, ¿está bien? Algunos otros usos con fines educativos, ¿está? Y un caso especialísimo que se llama el uso privado, ¿está bien? Que en el Uruguay no solamente no está la excepción de uso privado, sino que el uso, es decir, la reproducción de reproducción, incluso en el sentido de reproducción ampliado por la ley, que implica, por ejemplo, la descarga. Hoy en día, la actual ley establece que la consiste que también es reproducción descargar un archivo por internet, ¿está bien? No solo fotocopiarlo o copiarlo, sino descargarlo. Esa descarga de carácter privado, aunque sea realizada en forma no onerosa, también es un delito.
Es un delito penal, es un delito de...
Es un delito penal. El tema es que la pena es multa. No es como en el caso de la reproducción realizada con finalidad de lucro, de producir un daño, que tiene pena de prisión, mínimo prisión y máximo penitenciaría.
¿Y se ha aplicado alguna vez la legislación para multar, por ejemplo, por el tema de descargas por internet?
No, que yo sepa, no.
Trote corto y parejo
sobre... pero él, una cosa no me quedó clara. Él decía que en ese borrador... estaba como excepción, por ejemplo, el uso privado.
Claro, la copia privada, digamos, no importa que sea para fines educativos, yo capaz que quiero, no sé, hacerme una copia para con fines recreativos, por ejemplo, de otro tipo.
Este libro que tengo en mis manos, por ejemplo, si me lo fotocopio entero, y se lo doy a Juanchi.
Claro, no pasaría nada. En el borrador, ¿no? O sea, esa es la propuesta.
Claro, pero
es en internet. A ver, internet pasa lo mismo con el puerto a puerto, el intercambio de música puerto a puerto, programas como Napster o Soulseek, que vos simplemente intercambiás música con otro usuario, ¿no?
Sí, está, pero la realidad que vos intercambiás música con otro usuario, la realidad es que se intercambia un archivo entre millones y millones de personas que no se compran un disco.
Obviamente.
Ahí creo que la...
En el marco del uso privado...
Es una chicana.
Vos estás violando el derecho de autor.
Sí, la discusión de fondo es los límites, creo yo, ¿no? Del derecho de autor, y es como un equilibrio de,
claro,
de
pero
derechos.
Eso no es una discusión menor.
No, claro. ¿Verdad?
Porque cuando vos decís con fines educativos, vos podés estar privando al autor de ciertos derechos o suspendiendo sus derechos, pero ¿con qué fin? Con el fin de educar a los futuros profesionales de Uruguay. Entonces ahí se tiene que hacer cargo, por ejemplo, el instituto educativo, de alguna manera compensar, ¿no?, esa suspensión de los derechos. Pero en otros casos, cuando es uso privado, en realidad vos lo que estás haciendo es violando el derecho de autor y punto, porque cómpratelo.
Ahora vamos a... Villamil, yo le preguntaba eso también, ¿no? Porque tuvo una discusión con el tema de propiedad intelectual, y que se da en otros ámbitos capaz que es más clara, como el tema de los medicamentos, ¿no? Y un equilibrio de derechos entre el acceso a la salud, ¿no?, para toda la población y la patente. Y bueno, en este caso son bienes distintos los que se tutelan, ¿no? Pero también está un poco esa discusión.
Es la misma discusión.
Pero ahí, bueno, quería igual repasar un poco la ley, ¿no? Porque la ley que está vigente es de 2003, pero en realidad es una ley que modifica una de 1937, bastante vieja. Uh-huh. Y la de 2003, por una cosa que preguntaba Juanchi al principio, en realidad distingue dos cosas, que lo dijo Villamil en el audio anterior. Distingue al que lo hace esa copia, y además habla de total o parcialmente. O sea que un capítulo también está comprendido acá, ¿no? Por eso eso cuando la gente ahora está discutiendo el libro entero, la copia, en realidad no tiene mucho sentido, porque la ley penaliza todo.
Pero esto tiene que caer preso lo de la fotocopiadora de las facultades.
Bueno, y esa es otra discusión, pero, ¿no? Pero, o sea, ahí no sé bien cuál es el
yo me pensé que era con copia entera de un trabajo.
La reproducción total o parcial.
Fotocopien este tal repartido, ¿no? El repartido es un capítulo de un libro.
Sí, puede ser perfectamente.
Pero acá la realidad superó a la normativa.
Claro. Ahí lo que dice, en realidad, las personas que lo hagan con afán de lucro. Claro, en ese caso capaz que el centro de estudiantes, no sé, se considera que no es con afán de lucro porque los recursos van a otro lado, yo qué sé, no sé, habría que ver. Pero con afán de lucro o de causar un perjuicio injustificado, a eso se les aplica una pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría.
Ahí está.
Y a los que no lo hacen con fines de lucro, en realidad también, yo hablaba de delito penal, creo que es una redundancia de delito penal, pero bueno, también se les aplica, es una pena, pero es multa, ¿no? Una multa de 10 unidades reajustables, que no sé a cuánto está, de 10 a 1.500 unidades reajustables, ¿no? Esa es la multa para los que lo hacen sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio.
Yo, por ejemplo, me puedo fotocopiar un libro entero en la Biblioteca Nacional. Yo voy a la Biblioteca Nacional, me fotocopio un libro entero. La fotocopiadora de la Biblioteca Nacional está tercerizada. por ejemplo. O sea que es con fines de lucro. Uh-huh. La gente que saca las fotocopias es con fines de lucro. ¿Qué pasa con las fotocopias de la Biblioteca Nacional?
Bueno, es lo que decía Villamil. No está la excepción de las bibliotecas. Uh-huh. No está la excepción de las bibliotecas. Claro, lo que pasa es que quedó totalmente... Ahí va, la superó la realidad, ¿no? Entonces es como medio extraño que... Más allá de... habría que ver el caso del lavado, ¿no? Que es otro tema, pero por el hecho de fotocopiar, bueno, ahí es discrecional hasta cierto punto, como decía Artayet. Bueno, un juez se le antoja que sí, pero en realidad la mayoría no lo están aplicando, y si lo aplicaran tendríamos que desmantelar todas las fotocopiadoras que existen, inclusive la de las bibliotecas y no sé si la de los centros de estudiantes, ¿no?
Claro, por parte de perjuicio injustificado, bueno, y casi siempre sería un perjuicio injustificado. Porque las justificaciones puede ser, no, disculpe, yo la verdad estoy reproduciendo esta obra porque es fundamental, si no, no puedo acceder a la misma y no puedo terminar una carrera para convertirme en profesional, y si no me convierto en profesional no puedo tener bla, bla, bla.
Claro, y el autor dice, sí, sí. Y yo vivo de esto, señor.
Exacto, claro. Pero sí, sí. A mí, digo, discúlpeme, pero usted se tiene que arreglar de otra manera.
Lo de injustificado es como medio, ¿no? Es medio subjetivo.
Por eso.
Pero bueno, ahí, y después lo último que... para ir cerrando, le pregunté a Villamil lo de los equilibrios, ¿no? De derechos. Siempre pensaba que, específicamente respecto a los derechos de autor, si el sistema estaba equilibrado en la contemplación de todos los derechos o no. Y decía esto.
Entonces, yo hago este esquema. En el derecho de autor hay tres actores. El artista o el creador de contenidos, el músico, ¿está bien? El productor, el representante del artista o el editor, en el caso de libros, ¿está bien? Y el tercero es el público consumidor. El público que consume, o llamarlo que público consumo, aquel que necesita los libros para educación o para lo que sea, para, ¿no? Entre esos tres actores tiene que haber un equilibrio. Y no sé, yo lo que entiendo personalmente es que el sistema actual está desequilibrado. Está desequilibrado, y está desequilibrado en favor del editor, del productor y del representante. Y los que no están suficientemente atendidos por el actual sistema son el autor original, ¿no?, que nunca recibe, cede sus derechos al editor, al productor, y no recibe una adecuada compensación por el trabajo intelectual, ¿tá? Y el público, al cual los derechos de autor demasiado amplios e indefinidos le impide cumplir con actividades de interés general como la educación, la cultura, etcétera, el acceso a la información, todo.
Nació en el baldío ahí nomás, bajo el labrón. Ahí daba su visión sobre, sí, sobre, sí, sobre el sistema, ¿no? Y sobre los equilibrios.
Pero... claro, no, está bien. Y siempre el productor, uno siempre le cae al productor, ¿no? Y en detrimento del autor, porque por lo general los contratos con los productores tienen una tajada mucho más importante para el productor que para el autor. Pero en definitiva es como funciona.
Es otro tema.
Es como funciona el sistema.
¿Cómo funciona el mercado?
Es la ecuación que encontraron para que todo, para que sea viable.
Y cada vez.
Los intermediarios siempre, en todos los ámbitos,
claro,
pasa eso.
Y
¿no?
Cada vez que se violan los derechos de los productos originales, todos dejan de percibir una ganancia. Tanto el productor
como el autor.
Como el autor. Sí, sí. Digo, si después te puede meter en otra discusión, que es. Están mal los contratos que se hacen. Deberían de ser contratos que sean mejores para los autores. Los autores que después ganan notoriedad ganan mejores contratos, digo.
Totalmente.
Y en definitiva también el consumidor lo que tiene que hacer es respetar eso. Casi ninguno lo respeta, ¿no? Es decir, porque todos nos hemos bajado el disco.
Sí, yo creo que está como aceptado que no está mal, digamos, no está mal visto, ¿no? El tema de la descarga.
No, yo en realidad
tengo una posición como medio radical para el otro lado, en el sentido que no estoy muy afín con la propiedad intelectual y los derechos de autor.
Claro, pero nadie se plantea un dilema moral cuando tenés una copia del Windows en tu computadora que la bajaste de algún lado, ¿no?
Bueno, pero el derecho de autor, sí, yo que sé, en el caso de la música es clarísimo. Está sonando el Sabalero, ¿no? Ahora está muerto el Sabalero, pero la familia de Sabalero, que pasa por Agadu y cobra a fin de mes, cobra porque los medios le pagan a Agadu un canon X por año. Si no, no cobraría nadie el músico. No, o sea, de la claro. venta de los discos hoy día no vende. De los conciertos, bueno,
es más como la forma de sustento de, lo,
y
de
sí,
los artistas.
Sí, claramente que sí.
El problema del acceso.
Creo que capaz que no debería habría que buscarle la vuelta para que no fuera eso, digamos, el tema de la propiedad sobre
O sea, porque es la que queda, ¿no? Uh-huh. O sea, los medios llenan el espacio con música que fue creada por autores. ¿No? Bueno, el medio entonces que haga su propia música, te va a decir el músico, ¿no? Usted no me pasa en mi música.
Y en el sobre el consumidor, creo que cuando es con fines educativos, bueno, ahí hay que buscar la solución, ¿no? Porque ahí
sí, totalmente, aparte por los precios de los libros.
Si el acceso a la cultura, que es muy necesario para poder estudiar, es un problema porque los libros son muy caros. Bueno, hay un sistema de becas, ¿no? De hecho, hay un sistema de becas que se usa muy poco y que los estudiantes cuestionaron que esas becas, en realidad, si todos aplicaran para las becas, el sistema colapsaría, ¿no? Entonces, el sistema de becas es una solución mínima y parcial para poder acceder a los libros.
Bien, Diego. ¿Tiene algo más?
No, está Ubal. Bien.
¿Sí? ¿Listo?
Los dejo, disculpen el cambio de horario.
Por favor, la liberamos. Nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene.
Dale, hay varios mensajes que leemos después de la tanda.